el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper.
Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere ir. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies.
2:24 PM, gracias por seguir con nosotros, gracias por acompañarnos y ser parte de la audiencia de Qué Bueno en este espacio de 2 a 3 de la tarde, como le habíamos prometido. Ya tenemos vía telefónica a la psicóloga Perla Durán, quien es profesional de salud mental con licencia y experiencia especializada en ansiedad, trauma y trastorno de estrés postraumático. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia doméstica. Y es que las cifras han sido alarmantes, sobre todo tras la cuarentena, en este proceso de aislamiento que fue básicamente una pausa obligatoria. Las cifras son impactantes. La ONU indicó que a nivel global 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física y o sexual en manos de su pareja. Además, 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su familia y menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda. Antes de la pandemia, la violencia doméstica era una de las principales preocupaciones para las mujeres de América Latina y su fin, pues no ha llegado todavía con la pandemia. Estas cifras se han, pues ahora sí que dado a conocer de una forma impactante, como le digo, desde el inicio del confinamiento doméstico por la expansión del coronavirus en marzo, los servicios de emergencia del país aquí en Estados Unidos recibieron 26.171 llamadas relacionadas con violencia doméstica contra la mujer, el número más alto desde que comenzó este mecanismo de apoyo desde el año 2016. Entonces, bueno, vamos a hablar, por supuesto, acerca de todos estos estos datos que se nos están presentando aquí por parte de este tipo de organizaciones como la ONU, pero más allá de eso hay que identificar cuáles son las señales de violencia doméstica y para eso ya tenemos a Perla Durán aquí en la línea. Muchísimas gracias, Perla, por acompañarnos esta tarde y pues por tratar este tema tan delicado.
Hola, buenas tardes, Yesaved, a ti y a tu público que nos escuchan. Gracias a ti por tocar este tema, porque los profesionales de salud mental estamos muy alarmados porque no sabemos qué está pasando en las casas de las personas. Sí. No sabemos si estas personas están pudiendo recibir la ayuda o tienen el acceso o el conocimiento de que hay ayuda aquí afuera.
Sí, y para empezar vamos a definir qué es exactamente, para entender el concepto de violencia doméstica. ¿Qué significa esto, Perla?
La violencia incluye dos cosas, es la amenaza y la acción física. Puede ser la amenaza o la violencia física, el acoso y el chantaje. Entonces, cualquier intento o consumación de algún golpe, algún empujón, es considerado violencia doméstica. Yo tengo muchos años haciendo terapia y me ha llamado siempre mucho la atención porque es una de las preguntas que hacemos a cualquier persona que viene a terapia, si hay violencia doméstica. Y muchas veces las personas me dicen, pues así como de golpes no, de vez en cuando nos empujamos, de vez en cuando nos gritamos y eso es violencia doméstica. Nada más que la tenemos normalizada.
Sí, creemos que no pasa nada. Latina. Exacto, que es parte de lo que significa estar casado, por ejemplo, o vivir con alguien, ¿no?
Así es, y sabemos que la violencia doméstica tiene varias raíces, ¿no? Una es cultural, donde era en su momento aceptable que un hombre le pegara a una mujer. Wow. Yo no sé si era aceptable o no, pero era culturalmente normal. Digamos, o que un hombre no le diera sustento económico a una mujer era considerado normal, mala normalidad, pero era, digamos, aceptable socialmente.
Imagínate nada más, ¿no? O sea, ya era un patrón de conducta por un lado y por otro de aceptación. O sea, las mujeres y los hombres están acostumbrados, digo, histórica y generacionalmente hablando, a que eso es normal, entre comillas.
Así es, y nunca ha sido normal y esperemos que la gente así lo entienda. Y también tenemos pues la otra raíz, que sería los problemas psicológicos, ¿no? Si yo tengo problemas de enojo, si yo tengo problemas de depresión, si yo tengo problemas de control de impulsos, eso también me puede llevar a ser agresivo. Uh-huh. En realidad no quiero ser agresivo, pero mi salud mental no me permite controlarme en ese momento de crisis.
Entonces, dices que hay varios tipos de violencia doméstica, no solamente, como bien indicas, son los empujones o algo que tenga que ver con el maltrato físico, sino que hay otros niveles de violencia doméstica. Y entonces, ¿cómo identificarlos claramente? ¿Cómo saber que alguien es víctima de violencia doméstica, Perlazo?
Cuando ya no se están respetando tus derechos, ¿no? Estamos hablando si ya hay golpes o amenazas de golpes. Si hay amenazas verbales, si hay digamos, abuso psicológico, donde la persona utiliza los puntos débiles de la otra persona para acosarla, para manipularla, para lograr que hagan estas cosas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿sabes qué? Si no te portas bien conmigo, no te voy a dar dinero para que le mandes a tu mamá a México, o no sé, a Guatemala, cualquier país donde sean las personas, donde se les está obligando a hacer algo en contra de su voluntad para lograr el objetivo del perpetrador.
Sometimiento.
Claro. Y la otra parte que mencionabas tú en tus números es la violencia íntima, ¿no? La violencia sexual. El hecho de que tú estés casado con alguien no te permite obligarlo a tener relaciones íntimas si esta persona no quiere. Eso también se considera un abuso.
Sí, muy importante. Entonces, identificar todo esto y para una víctima, por ejemplo, para alguien que está siendo o que está viviendo esta realidad, supongo que es muy difícil, número uno, darse cuenta o número dos, en todo caso, buscar la ayuda adecuada. Tú como psicóloga, Perla, ¿qué nos puedes decir al respecto de este hecho, ¿no? Si alguien ya sabe que está dentro de un círculo vicioso de violencia doméstica, ¿cómo lograr salir de esta situación?
Tenemos que recordar que el abusador le va a quitar su identidad a la víctima. Entonces, durante todo el proceso de abuso, el victimario está trabajando y le está diciendo a esta persona, tú no vales nada, sin mí no vas a poder hacer nada, no tienes papeles en este país, si tú te vas, ¿quién te va a querer con tus hijos? Toda esta parte hace que la víctima se quiebre su autoestima, se quiebre su seguridad. En inglés es un proceso que le llamamos gaslighting, que es como un periodo de combustible, donde esta persona va sembrando todas estas inseguridades en la persona y la persona se la cree. Inclusive, no sé si has escuchado, no me pegó, pero es que yo me lo gané. Llegan a convencer a la víctima que ellos están ganando todo este abuso. Sí, y que el abusador viene siendo esta parte de persona buena que nos quiere enseñar el camino correcto. Entonces hay todo un proceso de manipulación porque obviamente el abusador es una persona inteligente y sabe cómo dominar a la víctima.
Sí.
Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado y es ahí donde es muy difícil salir de estas relaciones porque la persona viene devastada y se siente incapacitada para salir adelante. Y la víctima de violencia doméstica generalmente se va de su casa o intenta irse de su casa un mínimo de 33 veces. Parece difícil de creer, pero es la realidad. Es muy difícil salir de una relación de esta manera porque, como digo, ya venimos emocionalmente dañados.
Sí. Es algo de verdad difícil de manejar. Yo entiendo que ser víctima de violencia doméstica es difícil, supongo, porque como bien dices, hay un sometimiento tan intenso, tan fuerte, y además amenazas que realmente tú te sientes impotente, ¿no? A poder buscar una solución al respecto. Pero dentro de todo eso, todavía los que se afectan aún más son los niños, los hijos, por ejemplo, de una pareja que vive en violencia doméstica, ¿no?
Así es, porque ellos son los que están viendo. Nosotros como adultos sabemos que tenemos estas memorias de nuestra infancia grabadas, las buenas y las malas. Y desafortunadamente las malas están más presentes en nuestra vida. Entonces, una mamá, un papá se queda en la casa con el abusador porque piensa que es mejor que un hijo crezca con mamá y papá en la misma casa, porque es más sano. Pero qué tan sano va a ver si un niño va a estar viendo pues estas situaciones, y donde también le podemos combinar, no sé, el abuso de sustancias, alcohol, drogas. ¿Qué tan bueno será para un niño tener este rol y tener esta memoria de sus padres en estas peleas, en estas discusiones? Y no es saludable.
Definitivamente no es saludable. Entonces, bien, para continuar con el proceso de apoyo, por ejemplo, o de ayuda a alguien que nosotros creemos está siendo víctima de violencia doméstica, o si las personas que nos están escuchando saben que están viviendo este rol de víctima de violencia doméstica, ya sea hombres o mujeres, sabemos que los números son mucho mayores a las mujeres por cultura. Pero, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Cómo buscar la ayuda directamente? Sabemos que existen la línea de crisis para apoyar a las mujeres u hombres que estén en esta problemática. Pero, en el caso, por ejemplo, de que nosotros creamos que alguien está viviendo esta situación, nosotros mismos podemos también denunciarlos, ¿correcto?
Podemos denunciarlo y tenemos la obligación todos de proteger a los niños. Si un adulto no se quiere proteger a sí mismo, ya es responsabilidad de él. Pero si nosotros sabemos que hay violencia doméstica en la casa del vecino, en la casa del primo, del amigo, es importante que nosotros llamemos a servicios sociales si sabemos que hay niños involucrados. No necesariamente la persona que llama se va a meter en problemas, lo puede hacer de manera anónima. Pero es mejor prevenir que lamentar. Es mejor hacer esa llamada y que servicios sociales intervenga y traten de ayudar a las familias. Lo que muchas de nuestras familias piensan es que la intervención de servicios sociales es inmediatamente para quitarte a tus hijos. Ellos no tienen ni el tiempo ni los recursos de quitarle los niños a todas las familias. Y la intervención de ellos es generalmente darles herramientas a las familias para que puedan continuar juntos, darles una oportunidad para que ellos sobresalgan como familia, porque ellos entienden que la familia es la base de la sociedad. Entonces no se sienten mal, no va a haber, ya si las familias no quieren cooperar o si los niños están en daño inminente, en ese momento sí, los niños van a ser retirados de la casa, pero generalmente esto pasa muy pocas veces.
Muy bien. Aquí tengo unos números telefónicos que son importantes darle a conocer a nuestros auditores. Hemos estado recibiendo muchas llamadas. Estoy viendo que en el conmutador estamos recibiendo muchas llamadas. Seguramente hay muchas preguntas al respecto y dudas. Y quisiéramos, Perla, que nos des tu información para que las personas se puedan contactar contigo si tienen preguntas al respecto. Mientras tanto, voy a dar la Línea Nacional de Violencia Doméstica para que la anote, por favor. Y también algunos otros teléfonos locales que van a ayudarle en caso de que usted sea víctima de violencia doméstica o sepa que alguien cercano a usted está en esta situación, en esta problemática. El número nacional de violencia doméstica es el 1-800-787-3224. 1-800-787-3224. Aquí a nivel local, en Colorado, hay varias organizaciones como Una Mano, Una Esperanza. El teléfono es 303-910-8647. 303-910-8647. Servicios de la Raza es otra organización que le puede a usted asesorar en este tema. El teléfono es 303-953-8647. 303-953-5950. 303-953-5950. Me gustaría, Perla, que habláramos una vez más de las señales de peligro, porque es importante identificar estas señales que pueden originar o que pueden manifestar ya la violencia doméstica en un hogar.
Ok. Una de las primeras señales para mí es los celos y el control. Muchas personas me han dicho, ay, es que me quiere tanto, que me cela mucho, que no puedo salir sin esta persona porque él se pone muy mal. Esos son celos. Y generalmente pues son celos enfermizos. Entonces puede pasar de ese no quiero que salgas y la persona sentirá que no quiere que salga porque tiene miedo de que me enamore de alguien más o que alguien más me corteje o que alguien más me vea. Esa es una señal muy peligrosa. Sobre todo me gustaría que nuestros jóvenes lo escucharan porque ahora vemos a los muchachos en el teléfono texteando todo el día. Y y los noviecitos de 12, 13, 15 años, 17 años, es que si no le contesto en un minuto, se enoja y ya me va a dejar de hablar. Esa es una señal de peligro. Estamos viendo que la relación ya va a ese poder de control y de celos. Uh-huh. El controlar, el qué te vas a poner, el qué no te vas a poner, si la falda está muy corta, si el pantalón está muy apretado, si te pusiste perfume, si no te pusiste perfume, esas son una de las señales de peligro. También, por ejemplo, cuando entramos en una relación de manera apresurada, ¿no? Conocimos a alguien hoy y ya para el lunes quiere que vivamos juntos porque pues no tiene caso que paguemos dos rentas. Esa también puede ser una señal de peligro que la persona no va a tomar en serio la relación o está tan acostumbrada a estar de una relación a otra. El que te quieran aislar de las personas, si conocemos a una persona y no quiere que conozcamos a su familia o no quiere que conozcamos a sus amigos y quiere mantener esta relación aislada, puede también ser una señal de peligro. Uh-huh. El no aceptar los problemas y siempre estamos culpando a los demás. Me está mal yendo mal en el trabajo porque no me puedo concentrar porque no me tratas bien. No me puedo concentrar en el trabajo porque estoy muy angustiado, porque peleamos mucho, pero esta persona no acepta sus emociones ni sus problemas, simple y sencillamente se los da a la víctima y la hace responsable de todo esto. Y otro síntoma y señal de peligro pues sería la crueldad, ¿no? Con los niños, con ellos mismos, con los animales, con otras personas, con otros objetos. Si vemos que a esta persona le es muy fácil patear los botes de la basura, que nos hace pensar que al rato no vamos a ser nosotros los que vamos a ser golpeados por esta persona.
Wow, sí.
Y pasa, como te digo, el abuso verbal. Si estamos conociendo a alguien y sabemos, no sé, que trata mal a la persona de la gasolinera o a la cajera en el súper, okay, esa es una señal de peligro muy grande porque esta persona está acostumbrada a maltratar a la gente. A lo mejor en este momento, cuando está en la parte del cortejo, pues no va a maltratar a la pareja romántica. Pero si trata así a unas personas que no conocen, imagínense cómo nos va a tratar en un futuro. Romper o destruir cosas, ¿no? Si ya vemos, no, pues yo he visto a muchas personas con las pantallas de los celulares rotos, pero he escuchado muchos de, es que lo aventé a la pared y se quebró. Señal de peligro. Uh-huh. Y yo sé, por ejemplo, en las casas que vivimos en este país hay muchas paredes de madera o esas paredes falsas y llegamos a la casa de alguien y vemos una puerta medio pateada, un golpe de un puño. Chicas, chicos, peligro. Esas son señales de peligro. Porque ya lo hicieron, no sabemos qué más van a tener posibilidad de golpear. Los problemas de salud mental pueden ser otra señal de peligro si la persona no está dispuesta a tratarse. ¿Ok? Si sabemos que alguien tiene problemas de control de impulso y dice, no necesito ayuda, esa es una señal de peligro. O estoy en depresión y yo no quiero ver a un terapista, no quiero ver a un médico, para mí también sería una señal de peligro porque no sabemos hasta qué punto va a escalar su problema. Y te digo, y el problema ahí está, el problema es que la persona no quiere recibir tratamiento. Uso de sustancias, mucho ojo, yo sé que en Colorado tenemos varias sustancias que son legales ahora, pero no necesitamos ninguna sustancia química para sentirnos bien y para sentirnos felices ni para relajarnos. Lo podemos lograr nosotros mismos. Entonces, para mí, esa también sería una señal de que la persona está buscando otras maneras de aliviar sus emociones.
Muy bien.
Y obviamente, pues, el control de impulsos. Si no me puedo controlar, y hay muchas personas que se enojan, explotan, y al minuto ya te están diciendo, ay, perdón, se me salió, ay, perdón, me enojé. Sí, una vez se vale, dos veces se vale, pero si todos los días va a pasar, esto va a dañar a la persona que tenemos alrededor.
Entonces, es un círculo vicioso.
Sí, si nosotros presentamos esos síntomas, hay que atendernos nosotros. Si nosotros los vemos en otra persona, tenemos que tener cuidado de estas señales de peligro para ver qué es lo mejor para nosotros, si esta persona no está dispuesta a buscar ayuda.
Muy bien, estamos hablando con Perla Durán, psicóloga profesional de salud mental con licencia y experiencia especializada en ansiedad, trauma y trastorno de estrés postraumático. Hacemos una breve pausa, Perla, si me permite, si regresamos con las últimas recomendaciones de este tema tan importante que es la violencia doméstica.
Claro que sí.
24 horas al día, con diversión en todos tus momentos más difíciles. Estamos aquí. Qué bueno, 1280 y 97.7 Denver.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la...
Son las 2 de la tarde con 44 minutos, estamos hablando con Perla Durán, ella es psicóloga, acerca de la violencia doméstica y de cómo han repuntado los números tras la cuarentena y en medio de la pandemia del coronavirus. Es increíble cómo las llamadas al 911, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, han aumentado más de un 43%, y esto significa que existe violencia doméstica en los hogares de este país, también de Latinoamérica y del mundo entero. Pero hay que poner atención a las señales. Ya nos acaba de decir Perla algunos de los signos de peligro para poder hacer algo y no quedarnos así, porque mientras haya un victimario, o ¿cómo es la cosa, Perla? Mientras haya una víctima, hay un victimario. Entonces hay que cortar ese círculo, ¿no es así?
Así es, hay que tratar de respetarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que podemos hacer para tener una mejor calidad de vida para nosotros, para nuestra pareja, para nuestras familias. Porque pues, como tú dices, ¿no? Las víctimas, cuando se empoderan, acaban con este círculo de violencia doméstica.
Muy bien. Vamos a dar las recomendaciones finales, Perla, si gustas. No sé si tengas algún mensaje final, y voy a repetir una vez más también los teléfonos de la línea de crisis de violencia doméstica a nivel nacional.
Okay. Una de las cosas que yo les recomendaría a las personas, si tienen dudas si están en una relación de violencia doméstica o no, pueden llamar a alguno de los teléfonos que tú les estás dando, explicarles su caso, y ellos les van a ayudar a determinar si están en una relación de violencia o no. Entonces, en estos lugares generalmente no tienes que dar tu nombre, no tienes que identificarte, pero les puedes hacer estas preguntas como, no sé, en realidad no estoy segura si es violencia o no es violencia, y ellos te pueden ayudar con algunas ideas y cómo mejorar tu convivencia con los demás para que esto sea más pacífico. Si en realidad ellos dicen estás en peligro, entonces, y como te digo, es trabajar en ese empoderamiento. Yo sé que hay mucho miedo de salir de una relación porque hay que enfrentarse a la vida con muchas cosas, no sé, perder tu casa, perder estabilidad financiera, pero se van a ganar muchas cosas como la paz emocional, la tranquilidad de vivir en un lugar, aunque sea más pequeño, más humilde, donde vamos a poder vivir en paz. Entonces, buscar ayuda, preguntar y llamar a estas líneas de crisis, preguntar. Las escuelas de los niños generalmente tienen muchos recursos y apoyos emocionales. Yo les pediría a estas personas que hablen con alguien de confianza, que alguien con alguien que los pueda orientar para para mejorar su calidad de vida. Si la situación no está tan peligrosa todavía, es un buen momento pues de asistir a terapia, de aprender técnicas de cómo manejar mejor los problemas, porque muchas de estas discusiones comienzan por falta de comunicación. Entonces podemos aprender a comunicarnos, podemos aprender a desestresarnos un poquito más para interactuar mejor con las personas que están a nuestro alrededor. Esos serían mis consejos, ya sabe, para tu audiencia.
Muchísimas gracias, Perla Durán. Estaremos, por supuesto, en comunicación contigo. Voy a dar los números una vez más para que las personas atiendan si es que tienen algún problema ellos mismos de violencia doméstica o saben de alguien cercano a ustedes que está viviendo este problema. Muchísimas gracias, Perla Durán. Estaremos contigo, por supuesto, en cualquier otra ocasión, hablando de temas tan importantes de la salud mental, que justamente, fíjate que la misma Organización Mundial de la Salud dice que este va a ser un tema que se va a abordar de infinidades formas, de muchas maneras, a partir de la pandemia.
Claro que sí, porque esto ha generado más estrés.
Así es.
Más problemas.
Así es que, bueno, vamos a tener mucho trabajo en estos días.
Así es.
Muchísimas gracias, Perla. Que tengan muy buenas tardes.
Igualmente, que estés bien.
Vamos a darle una vez más el número de la Línea Nacional de Violencia Doméstica. Por favor, anote este teléfono. Es el 1-800-787-3224. 1-800-787-3224. El número de la Línea Nacional de Violencia Doméstica, 1-800-787-3224. Le van a contestar de forma confidencial y, por supuesto, le van a orientar, como bien nos dijo la psicóloga Perla Durán. A nivel local, otra organización que también le puede ayudar en este sentido es el 303-910-8647, Una Mano, Una Esperanza, 303-910-8647, y el teléfono también de Servicios de la Raza, 303-953-5950.
De mi mejilla saldrá el balón, para cobrarme las heridas, malo, malo, malo.